Hola, muy buenas, ¿qué tal, amigos, amigas? Bienvenidos a una nueva entrega del noveno podcast, programa en el que hablamos de cómic y sucedáneos, como estoy poniendo últimamente en la descripción del podcast. Yo soy Albertini y al otro lado del Skype tengo a Dani. ¿Qué tal, Dani?
Hola, buenas. Aquí andamos.
Acá andamos.
Bueno, estamos sentados.
Estamos sentados. ¡Oh! Humor Freak City. En fin, que bueno, que ya tenemos aquí un programa, ya estamos ya, llegamos a febrero ya, esto ya, una locura ya de año, 2013, qué añazo está siendo.
Ya se puede hacer un balance del año, yo creo.
Ya podemos ir haciendo la lista de lo mejor de 2013.
Igual que el año pasado, no te creas.
Yo creo que un año para el próximo anual que hagamos, no solo hacemos lo de lo mejor y peor del año, sino lo que preveemos que será lo mejor y lo peor del año siguiente.
Sí, directamente. Luego nos equivocaremos en todo.
Ah, como siempre.
Sí, por eso nunca repasamos nuestras apuestas de los premios.
Efectivamente, porque nos da vergüenza. No es por pura dejadez. Claro. En fin, bueno, pues aquí estamos los dos otra vez a hacer un nuevo repaso de lo que ha sido de lo que es primero la actualidad y luego ya hablaremos de cómics y demás cosas. Bueno, pues si quieres comenzamos con las noticias.
Venga.
Bueno, pues comenzamos con Ficomic, que ya sabéis que es la empresa, fundación, no sé exactamente qué es Ficomic, dentro de como figura jurídica.
No, yo tampoco.
El ente que se encarga de la organización del Salón del Cómic de Barcelona, entre otras cosas, que, bueno, pues ya hablamos la semana pasada, que había, justo coincidía esa semana que había ya presentado el Salón del Cómic, hablamos un poco del tema. Y bueno, se nos pasó un poco desapercibidos que habían realizado un pequeño cambio en torno a las bases de los premios, ¿no?
Uh-huh.
Como siempre, cada vez que hay, bueno, cada vez que presenta los premios, pues ya está la comisfera en plan, ¿qué harán este año? Y pues ya tenemos otra vez polémica, otro año más. Y esta vez ha sido porque han querido, en los premios de Mejor Obra de Autor Español y Mejor Obra de Autor Revelación, lo que han querido hacer es premiar a la mejor obra de autor español producida originalmente en España.
Uh-huh.
Es decir, que no sea una edición española de algo que ya ha salido en Francia, en Estados Unidos, en Japón, en cualquier sitio. Y claro, la gente ya, ¡wow! ¿Cómo hacen esto? Es que entonces hay muchas no sé qué, no sé cuánto, ¡wow! Pero claro, hay muchísimas obras, visualmente, las obras de Paco Roca, Arrugas y tal, pues salieron primero en Francia y luego fueron editadas aquí y aquí se llevaron el premio. Y claro, Ficomic decidió dar marcha atrás y en las bases del premio pues ya han corregido eso, ¿no? Que sea ahora mejor obra de autor español publicada en España en 2012.
Vaya, independientemente.
Sí, sí. Y bueno, el premio, que por cierto tiene una dotación de ¿cuánto era? De
tampoco.
De 10.000 euros.
Ah, sí.
Y bueno, pues ya decidieron eso. Hubo pues eso, esa cierta polémica, pero a mi parecer, fíjate, ya hemos hablado alguna vez, bueno, no por aquí, pero sí aprovechando el tema en el cómics hablamos un poco. Y bueno, la verdad es que yo no veo mal un premio que solo premie a una obra producida y editada originalmente aquí, de un autor español. No lo veo mal. Que luego, bueno, pues claro, que se deje fuera autores que se buscan las lentejas fuera y tal, pues sí, pero también se puede hacer un premio para ellos.
Sí, es que es eso. Yo creo que tendrían que hacer un premio que fuera, es un poco premio más que a los autores esas editoriales por,
uh-huh,
por publicar cosas, por arriesgarse a publicar cosas en vez de esperar a que se publiquen en otro sitio y luego decir, lo hemos publicado. Porque ya hemos visto que ha funcionado. Pero claro, al mismo tiempo.
Y se marcan
tiempo,
el tanto.
Claro, sí. Y dejar fuera a gente que ha intentado publicar la obra en España, pero no se la han publicado y la han publicado en otro sitio, pues también está mal. Entonces debería haber los dos premios, probablemente. Uh-huh. Pero bueno, que si se habían decidido por eso, igual debían haber mantenido la idea.
Sí, sí. No sé, yo creo que hacer los dos premios, aunque sea de una dotación menor o lo que fuera, pues mira, yo no sé. Estamos en un mundo en el que ahora mismo en España los FICOMIC, aunque sea muy, entre comillas, de chichinabo, ¿sabes? Porque siempre la montan en algún lado y la gente dentro del círculo comiquero, no, aunque son importantes, no les suele tomar muy en serio, pero son los premios más relevantes que tiene el cómic en España.
Sí.
Prácticamente.
No lo parecen, pero sí.
No lo parecen, pero sí. Y creo que en ese sentido, los premios del FICOMIC, que por cierto tengo aquí la papeleta para votar, tienen que empezar a dar pasos para que se empiecen a considerar, no digo yo los Eisner de españoles, no, sino algo que digas, son unos premios serios y tienen pues categorías para todo dentro de lo suyo. Claro, no nos vamos a desmadrar y decir mejor rotulación por un niño de 5 a 10 años.
Sería una gran categoría esa. Mejor uso Molaría. De las ceras. Mejor pintura dentro de las líneas.
Mejor obra de pinta y colorea.
Exactamente. Ay, no sé, que deberían de tener las cosas claras, por lo menos. Y entonces,
desde luego.
Luego dices, ay, no me gusta cómo lo han hecho, pero bueno, es lo que hacen y ya está. Y entonces, si son siempre igual y siempre, pues al final, oye, igual tienen algo un poco más de relevancia si no cambian todos los años algo. Pero bueno, en fin. Y pasando a otra cosa y hablando también de FICOMIC, aunque un poco tangencialmente, pues decir una cosa que sí que ha cambiado es que, ¿te acuerdas tú de esto del Museo del Cómic y la Ilustración que iban a hacer en Badalona? Que
luego... Me suena de algo. Me suena... Uf.
Hablamos de ello. Dijimos que lo iban a... No sé si se llevaron un porrazo. No sé yo.
Creo que sí.
El caso es que era un proyecto que decían, bueno, esto del Museo del Cómic y la Ilustración, pues no se va a hacer, está aquí, que no hay dinero, que no lo vamos a... Bueno, total, ¿qué ha pasado? Pues que al final parece que han hallado una solución intentando pues hacer que esto vaya hacia adelante, que este proyecto consiga realizarse, y es crear una fundación para que, bueno, impulse un poco la realización del museo. Y bueno, eso lo va a hacer el Ayuntamiento de Badalona, y que esto quiere decir que se va a hacer al final, ya tampoco te sé decir, pero bueno, yo incluso no apostaría nada, pero por lo menos es una declaración de intenciones, de decir, no nos hemos olvidado, nos parece importante y esas cosas.
Hombre, a mí lo del tema de fundaciones y todo eso me parece muy muy cachondo, porque es lo típico que coge el ayuntamiento para solucionar cualquier cosa. Y dices, ¿qué hacemos? Pues vamos a hacer una fundación para crear el museo, y dentro de 2 años no tenemos dinero, así que vamos a coger esta fundación, la fusionamos con la Fundación de Cultura del Anfiteatro y no sé qué. Y al final no sale nada.
Si es que lo de las fundaciones es un poco como las comisiones, me parece a mí. Pero bueno, en fin. Sí. No sé, por lo menos el gesto está ahí y esperemos que sirva para algo. Y al final podamos ir un día a visitar este museo.
Sí, pues sí, a ver, porque... Hombre, tengo ganas de que se haga y que sea algo medianamente serio.
Sí, bueno, que eso también... una vez que... salga adelante, habrá que ver quién es el que se encarga de hacerlo, porque puede salir una cosa que entremos tú y yo por la puerta y nos dé vergüenza. Entonces,
hombre,
bueno, habrá que ver.
Los planes esos que tenían hace un par de años, o la última vez que sabíamos algo de esto, era en plan que no iba a haber presupuesto ni para un mísero original. Y pues para eso me quedé en mi casa.
Sí, y me parece recordar que también había, mezclándolo con videojuegos, no lo sé porque ya hace un tiempo que
sí, era eso, que estaba también como el cómic no se merece una no se merece tanta atención.
En fin.
No hay presupuesto para cómics, pero para videojuegos.
Es que los cómics no son suficientemente importantes.
Efectivamente. No llevan tanto tiempo como los videojuegos funcionando.
Ay. Bueno, a ver si podemos dar noticias mejores cuando sea. Igual el año que viene.
Pues sí, pues sí. Bueno, y bueno, también un poco sin alejarnos del tema del cómic en España, del cómic español, tenemos ya el título y bueno y fecha prácticamente de lo próximo de Alex Saló. Recordamos, Alex Saló es dibujante, historietista, cómico, que se hizo famoso hace un par de años por Simiocracia y por, bueno, por Españistán y luego por Simiocracia. Dos obras en las que retrataba así en forma de humor toda la situación en la que, bueno, en la que España está sumergida,
sí,
por no decir hundida. Y bueno, parece ser que será otra vez por Random House quien editará pues su nueva obra, que se llamará Europesadilla, que saldrá el 4 de abril por 10 euros, lo publicará de bolsillo. Y me imagino que en las próximas semanas, en marzo o así, podremos ver el nuevo, lo que es el nuevo tráiler. esos vídeos que se saca de la manga con los que promocionó tanto Simiocracia como Españistán. Y bueno, ya os hablaremos de ello.
Uh-huh. A ver, ¿qué tal?
A ver qué tal sale, sí.
Seguro que tiene muchas cosas de las que reírse, o sea que...
Ejemplos no le va a faltar.
No, desde luego. O sea, en fin. Ay, bueno, seguimos con cosas de editoriales españolas. Esta vez tenemos planes de Planeta D'Agostini, que bueno, Planeta ya sabéis todos, ha quedado sin DC y bueno, últimamente está intentando sacar todo lo que puede, básicamente. O sea, aparte de manga, en el mundo del cómic pues está buscando, dice, no puedo publicar Marvel, no puedo publicar Dark Horse, no puedo publicar DC, pero bueno, tengo Image por ahí, así que voy a empezar a sacarle más rentabilidad, y todas las editoriales y todos los autores famosos que se me ocurran, pues venga. ¿Y qué van a hacer? Pues van a publicar cosas como, bueno, han comprado la licencia de Mi Pequeño Pony.
Sí, sí.
Yo, por cierto, desconozco si tiene tanto seguimiento como en Estados Unidos, eso.
Creo que tiene bastante seguimiento, sí, pero lo que no sé también es a ese nivel.
También por adultos masculinos de 35 años. Porque en Estados Unidos es impresionante. Yo
no lo sé. Yo creo que está el mismo público de Hora de Aventuras. Está con esto que no caga.
Bueno,
también.
A mí es que francamente no me llama mucho la atención. Aunque no he leído ninguno de los cómics ni he visto nada. O sea que tampoco sé decirte si es bueno o malo. Pero no parece muy dirigido. Parece más una cosa de niñas pequeñas. Sin faltar al respeto. O sea, son ponis mágicos, yo qué sé. La pinta inicial es esa. Que a lo mejor...
Va a ir un pony mágico a tu casa y te va a vomitar arcoiris encima, chao.
Pues, ¿qué le vamos a hacer? Yo digo eso, que inicialmente parece así, pero bueno, también los cómics de superhéroes pueden parecer una cosa y luego no serlo. Es que es un poco engañoso.
¿Mm?
Otras cosas que van a publicar, por ejemplo, mientras que... Por cierto, está Panini editando cosas de Jonathan Hickman.
¿Sí?
Pues ellos también van a editar lo que se está viendo ahora en Image de Jonathan Hickman, que es los proyectos Manhattan, así que publicarán el primer tomo. Aparte, tendrán una recuperación de las obras de Corben dentro de Creepy, la mítica revista de terror. También van a reeditar From Hell, la obra de Alan Moore y Eddie Campbell, que lo van a hacer en un tomo único, que esto parece que no se les ha quitado todavía el gusto que tienen por los tomacos, pero bueno, que ya había un tomo gordo de From Hell.
Sí, si no yo de hecho lo tengo aquí en la estantería,
sí,
y es gordaco.
No, sí, yo se lo regalé a mi padre y me lo leí también. Es gordo, sí. Bueno, esto es una edición nueva que es tiene así pinta chula por fuera, por cierto. Y aparte van a publicar el From Hell Companion, que debe ser pues una especie de análisis y guía de esta obra, que va a tener 288 páginas y va a valer 25 euros. La edición de From Hell, que tiene 584, o sea, un buen tomo, va a valer 30 euros, si, por si no lo sabéis, es en blanco y negro, y trata un poco sobre todo el tema de Jack el Destripador y eso, diversas teorías sobre la identidad y unas conspiraciones monárquicas extrañas, masones, bueno, en fin, muchas cosas.
Es Alan Moore conspiranoia en la época victoriana.
Sí, desde luego. Aunque dentro de lo que es y dentro del género que es, no me me parece que es bueno. Y bueno, es lejos de cosas que hace ahora últimamente Alan Moore, que está un poco... que ya se le va.
Sí, sí.
Y bueno, en fin. Aparte, otras cosas que van a hacer, van a...
Que por cierto, dime. Me estás diciendo que por 5 euros menos... Son 200 páginas. De, sí. 300 páginas de diferencia.
Ajá, así es.
O sea, Dios. O uno es muy barato o el otro es muy caro.
Yo no sé qué decirte. Claro, ahora el problema que tengo es que ahora pienso, 288 páginas, 25 euros, a lo mejor es un poco caro. Pero a lo mejor no tanto, porque el tomo de Saga valía 18 euros y tenía menos páginas.
Ya, pero es, Saga es en color.
No, claro, y el compañero.
Y este es en blanco y negro y
será texto.
Y texto.
Será texto, sí. Que hablando de compañeros, por cierto, que el otro día vi un mouse companion o similar, vamos, o como se llame, pero una cosa.
Se llama Metamouse.
Metamouse, y que viene con un DVD y tal, y tenía una pinta chula, la verdad.
Me han hablado bien de él, a lo mejor me lo ahorro, le pido un crédito al banco y me lo compro.
Voy a pedir un crédito, ¿y para qué? ¿Ves? Para comprarme una obra de análisis de Mouse, ya sabe.
El cómic, es por mi trabajo.
El cómic ganador del premio Pulitzer. ¿Sabe usted cuál le digo, no? En fin... otra cosa que van a reeditar, porque que yo sepa también se edita en España, es el Fénix de Tezuka, que va a ser en 12 volúmenes y que va a ser en tomos de 25 euros también, de 364 páginas. Yo empiezo a pensar que el tomo del From Hell Companion es caro. Pero bueno.
¿Verdad?
Sí, porque de hecho el primer tomo de Fénix va a tener 364 páginas a 25 euros y los demás tomos van a seguir valiendo 25 euros, pero van a tener entre 300 y 460.
Y tendrán algunas páginas a color.
Y hasta 100 páginas a color, alrededor de 100 páginas. O sea, ok, sí, es caro. Me parece que es un poco... En fin. Bueno, también... Van a reeditar obras de Joe Sacco, por ejemplo. Y decir, claro, que todo esto encaja dentro de... Estas últimas obras que he comentado encajan dentro del relanzamiento de la línea Trazado, que ya algunos sí que la recordarán. Uh-huh. Que este sello que tiene Panini... Digo Panini. Este sello que tiene Planeta, que es un poco... Bueno, de obra... No sé cómo decirte. No sé si más serio, más blanco y negro... más alternativo, en fin, un poco de ese estilo. Y nada, ahí tenemos nuevas cosas que van a publicar y bueno, desde luego hay variedad, desde el Pequeño Pony hasta el Fénix.
Sí, sí, sí. Bueno, y eso es solo un avance, porque ya sabéis que Planeta en los salones se vuelve loca.
Totalmente.
Y saca todo lo que nos saca el resto del año.
Exactamente.
Porque además ya hablamos el mes pasado de todo lo que pensaba sacar para de Star Wars y bueno, y era también un buen paquete.
Sí. Desde luego no te puedes quejar de que en Planeta no editen cosas. Ahora, que las editen todas juntas es otra cosa.
Luego en mayo no editarán nada, como aquella que hicieron en diciembre.
Efectivamente, porque en el Salón del Cómic yo me apuesto algo a que va a haber unos buenos tomacos todos juntos, como si alguien se lo pudiera permitir.
Sí, la verdad es que sí.
Pero
es un poco política de inundar el mercado, que eso mola siempre, ¿sabes?
No sé, yo es que lo veo tan contraproducente y tan de primero de... editoriales, de la carrera de editoriales. Bienvenidos a primero de editoriales. No editéis todo junto.
Efectivamente, porque ya no es por vuestra salud económica o por la del lector, sino porque da pereza. O sea, simplemente de pensar las novedades de un salón del cómic, con todas las editoriales da mucha pereza. Pero si además tú sacas el doble que todas las demás editoriales juntas,
sí,
o lo mismo que todas las editoriales juntas, pues da todavía más pereza. Y vas a acabar diciendo, pues, ¿Planeta qué sacará? Pues de esto a lo mejor vendes el 5%.
Siempre va a haber algo que va a llamar menos la atención y que se va a comprar menos por tener muchas cosas alrededor. Bueno, esas cosas que nunca se hacen en Estados Unidos... Ah, no, espera. Igual en DC han hecho alguna cosa parecida alguna vez.
Me suena.
En fin, bueno. Pues nada, eso es. Y hablando de salones...
Vamos de salón a salón y tiro porque me tocó. Pues nada, que... Navarro, John Navarro, el director editorial de Editores de TVOs, ha anunciado, ha anunciado el primer invitado que va a tener el Salón de Manga de Barcelona, que se celebrará a principios de octubre o mediados de octubre. Creo que han cambiado las fechas, no me acuerdo.
Ya lo están tocando los huevos, no puede ser.
Sí, ya estamos. Y será Shintaro Kago, que bueno, es el autor... independiente, entre comillas, underground japonés, maestro del Eroguro, que lo suelen llamar, con el que está editores de TVOs están que no cagan con él. Ya han publicado Reproducción por Mitosis, de las que ya hablamos allí. Bueno, ya hemos hablado por aquí. Editó Novia entre la estación y este mes de febrero edita, se llama Fraction. Que espero hablar de ella durante este mes. No lo sé, depende. Y bueno, pues depende. Nada, depende. Y me imagino, creo que se han hecho cuentas de que todavía hay otro par de obras más para que los fans le puedan llevar mucha variedad a Shintaro Kago para que se les firme.
Uh-huh. Bueno, y además tiene un perrete, gracias a la foto de... del blog de John Navarro, podemos saberlo. Foto más peculiar. Otra editorial en España que tiene planes un poco más cercanos es ECC.
2021.
Que estuvo hablándonos... A mí personalmente me dijo, oye, te voy a comentar. En su blog... de los planes para el futuro inminente, el eminente futuro.
El eminente inminente futuro.
Inminente, eminente, bueno, no muy eminente, en mi opinión, pero bueno, eso es otra cosa. En cualquier caso, que tienen varios eventos cercanos, ya sabemos que en DC ahora le gusta mucho lo de los eventos, así
está que... el salón del cómic, es...
en fin.
El salón de Granada, la Japan Weekend... Tiene muchos eventos.
Exactamente. Ay, todos organizados por DC. En este caso, ahora, por ejemplo, tenemos en Batman, ya sabéis, que ya lo hemos dicho algún día, que después de la noche de los búhos, que todavía estamos metidos en ella, como los mismos de DCC dicen, sin apenas solución de continuidad, nos embarcaremos en un nuevo arco argumental titulado Muerte de la Familia. Efectivamente, como comentabas tú, eso es una de las cosas... que creemos por aquí que no están haciéndole demasiado bien a Batman.
Efectivamente.
Porque se sale de una y se mete en otra directamente. Y bueno, pues vamos a ver cómo tenemos este crossover en el que vamos a ver una forma de editarlo diferente a la noche de los búhos. Y va a ser, bueno, primero tendremos en Detective Comics ya con John Lyman, a ver qué tal le queda, que no creo que muy mal. Comparado sobre todo con otros, y no digo nada. Y...
Tony Daniel.
Y bueno, eso seguirán en las grapas, y después el resto de los cómics que estén un poco así relacionados, ya sabéis, Batman y Robin, Batgirl, Nightwing, Capucha Roja, ¡ay Dios! Jóvenes Titanes, Catwoman, incluso el Escuadrón Suicida, pues todo eso se va a publicar en sus respectivas colecciones, lo que quiere decir en tomos, uh-huh. básicamente. como vamos a ver luego también, incluso colecciones que no están editando debido a crossovers van a sacar tomos.
El de Jóvenes Titanes está dentro de Capucha Roja.
¿Y el de Escuadrón Suicida?
Acaba de salir el primer tomo, que lo tengo
aquí. Es que acaba de salir, vale.
Bueno, salió, sí, en enero. Yo, de hecho, lo tengo aquí y ya a ver si la semana que viene, bueno, el próximo programa lo puedo comentar.
Bueno, entonces solamente vale para lo que voy a decir luego. En sí. Cualquier caso, dentro de las colecciones de Superman, pues también tenemos otra más. Aquí se ha traducido de una forma un poco rara, ¿no?
Sí, un poco.
Porque el crossover, que yo recuerdo, se llama Hell on Earth.
Yes.
Y aquí se ha llamado Superman, la llegada de Hell. Oh, ok, bueno. Claro, ahí se pierde un poco la gracia del doble sentido que tiene la traducción. Pero bueno, básicamente vamos a ver...
Y esto juraría que lo han editado. Que la primera vez que lo pusieron directamente Superman Hell on Earth. O Hell en la Tierra, o algo así.
Vale, pues lo tengo la llegada de Hell es un poco raro. En cualquier caso, esto se va a publicar en tres tomos recopilatorios. Y va a ser uno para Superman, otro para Supergirl y otro para Superboy. Y cada uno de estos va a ser mensual y bueno, a publicarlos en junio, julio y agosto.
Sí.
Yo
empiezo... lo que no tengo claro, Dani, perdona, es que editen un tomo para Superman, yo creo, porque la historia...
No, yo digo que va a ser en orden, simplemente, ¿no?
Ah, vale.
Que los tres, quiero decir, que va a ser mensual, es que yo no he explicado mal. Creo que son las tres colecciones, Superman, Supergirl y Superboy, y todo el crossover de las tres colecciones se publicará en tres tomos mensuales, pero imagino que en orden, obviamente. Que de todas formas, cada crossover que sale lo hacen de una forma. Sí, Yo creo que están probando demasiadas cosas. Como dijiste tú cuando hablábamos de CC en el repaso, pues están probando cosas, verán que funciona y que no, pero yo no sé si están siendo demasiado poco homogéneos. Es un poco cristo y yo no sé si eso ayuda a vender cosas o no, hacer que cada cosa sea diferente, porque la gente no se aclara mucho.
Hombre, yo creo que en este con estos crossovers va a ser cuando se vayan a empezar a dar cuenta de las cosas.
Puede ser. Y es que todavía nos quedan más, no te creas. Tenemos otra historia que es el Trono de Atlantis, que se publicará en la serie regular de Aquaman, bueno, obviamente, entre mayo y septiembre.
Pero lo que aquí no aclaran es si también van a publicar en la serie de Aquaman las entregas de la Liga de la Justicia. Me imagino que sí.
Sí, por lo que...
Pues entonces yo hubiera preferido que estuviera todo en la Liga de la Justicia. No sé.
Sí, la verdad es que teniendo en cuenta... Bueno, claro, Aquaman no está saliendo en grapa.
Claro.
Entonces, probablemente, ya que tienes la Liga de la Justicia... Claro, ¿qué van a hacer con la grapa de la Liga de la Justicia? ¿No van a dejar de publicarla? ¿Quitarán esos números?
Sí, me imagino que sí.
Bueno, en fin. Otra forma distinta de hacerlo. ¿Otro crossover? Es que vaya, mal. En fin. Bueno, que sí, todo está muy interconectado, pero joder, es que no paran. Otro va a ser el de Animal Man y la cosa del pantano, que es esto de mundo putrefacto, que suena estupendo. Y este crossover, pues como también implica la colección Frankenstein Agent of Shade, Agente de Shade, pues también van a publicar un tomo.
Oh, sí.
En mayo. Esta sí que no la han publicado antes.
No.
Entonces, va a ser un tomo, porque se llama Frankenstein, Agente de Shade, La Guerra de los Monstruos. ¿Va a ser un tomaco con todo la colección o van a hacer un resumen o simplemente van a publicar los números que tienen que ver con Mundo Putrefacto y A Tomar Viento?
Lo pone un poco de un modo ambiguo, ¿no? Porque dice que de forma adicional a su participación en esta aventura, entonces yo no sé si van a publicar un tomo de Mundo Putrefacto y otro tomo de La Guerra de los Monstruos.
Es que no lo entiendo, porque dicen, va a ser editada en tres tomos bimestrales del mismo título que recopilarán la saga de forma íntegra. Vale, una vez más, esta vez sí que estamos en el caso de el Hell on Earth, que van a hacer tres tomos, aunque esta vez son bimestrales, y en ellos se va a publicar el crossover entero. Me imagino que con el nombre de Mundo Putrefacto. Uh-huh. ¿Qué va a pasar con Frankenstein? He de asumir que van a publicar, por lo que dicen aquí, un tomo de Frankenstein y aparte los números de Frankenstein que estén dentro del Mundo Putrefacto, dentro de la colección de Mundo Putrefacto. Entonces, ¿va a salir antes? Porque si empieza no. en abril Mundo sí, Putrefacto, si en el primer
pero,
tomo...
Sí, pero como me imagino que los tie-ins de Frankenstein... Porque el Mundo Putrefacto es un crossover en realidad entre...
Sí, sí, es de Animal
entre
Man.
Entre Animal Man y La Cosa del Pantano. Y lo que tiene Frankenstein es una participación, pero es más liviana, más tie-in cutre.
Sí.
Entonces, y tanto la trama de Animal Man como la de La Cosa del Pantano van paralelas.
Entonces, a lo mejor lo que pasa
pero,
es que...
O sea, no se juntan, o sea, se juntarán en el comienzo y en el final, me imagino. Bueno, se juntan en el comienzo, sí. En el final no sé, porque todavía no ha terminado.
A lo mejor lo que hacen es, publicar el primer tomo que sale en abril. Ahí no va a haber nada de Frankenstein. En mayo sale el tomo de Frankenstein y en el siguiente tomo igual hay algún número de Frankenstein metido dentro del Mundo Putrefacto.
Por eso, me imagino que será que bueno, lo suyo sería en abril el comienzo del crossover o incluso separar Mundo Putrefacto. Es que de hecho... O sea, yo hubiera publicado tomo de Mundo Putrefacto con todo lo que es el prólogo, que son los dos anuales y los dos números tal, y luego ya Mundo Putrefacto, Animal Man, Mundo Putrefacto, La Cosa del Pantano.
Sí, y luego si quieres publicar Frankenstein Age of Shade, pues lo publicas en un tomo y ya está.
Sí.
No sé. Bueno, si hay una cosa que me queda clara con los anuncios de FC, es que no son nada claros en lo que quieren hacer. Pero esto, ya empezamos desde la primera vez que leímos el plan editorial, nada te queda claro exactamente. Yo creo que deberían de ser un poco más esquemáticos.
Sí, o... Sí.
No
esquemático,
sé.
Pero incluso puedes llegar a ligar la madeja un poco esquemáticamente, pero
no,
concretos.
En el sentido de que, mira, va a haber este crossover. Entonces lo explicas así, mal, como lo explican aquí, y debajo pone una lista de los números que van a salir y lo que incluyen. Igual que ponen, porque debajo, ahora lo vamos a hablar de ello, hablan de los números cero y están detallados.
Sí, sí.
Entonces, es un poco extraño. En fin, bueno, antes de eso, bueno, también hay crossover en Green Lantern, que entonces empezará con el prólogo al lanzamiento del Tercer Ejército, que es este crossover o este nuevo arco argumental especial global de Green Lantern.
Uh-huh.
Y bueno, que... va a tener los números cero de Green Lantern, Green Lantern New Guardians, Green Lantern Corps y Red Lantern. Es decir, que este prólogo al lanzamiento del Tercer Ejército va a ser el números cero de Green Lantern.
Sí.
Y aparte de ese número cero de Green Lantern, también va a haber Batman Año Cero, que tiene, atento, Batman del 9 al 11... Batman Cero... Del
es que no sabían dónde meter los complementos...
Sí, Detective Comics 0 y el Batman de Dark Knight 0. Yo lo de... En fin, bueno. Superman Año 0 tiene el Action Comics 0, el Superman 0, Superboy 0, Supergirl 0 y el Action Comics anual. Ok, ¿vale? Y después tenemos la Oscuridad Año 0, que es Justice League Dark 0, Animal Man 0, Frankenstein 0, Yo Vampiro 0, Demon Knights y DC Universo Presenta 0. ¿Algunas de esas no las están publicando?
¡Me suena!
Es que...
No sé. ¿Cuál estarán publicando?
Ay, no sé.
Aparte, este tomo es súper random.
Sí.
Ya independientemente de que publiques los números ceros antes o después de colecciones que no estás publicando. Pero, a ver, los números cero... ¿Tú has leído los números, algún número cero? Igual
sí,
que yo, tal.
Alguno.
¿Tú crees que deberían ser para leer antes que el resto de la colección?
Yo creo que deberían de ser incluidos en la colección.
¿Verdad?
O sea, que hagan... esto obviamente lo hacen pues para ver si venden más, porque es una cosa especial. Pero igual alguien se piensa que leyendo los números cero piensa si engancharse a la colección.
No...
Entonces, bueno, en fin, eso, que me hace gracia que publican números ceros de colecciones que no han publicado y no publican números ceros en estos tomos de colecciones que sí están publicando, yo que sé, Flash, Wonder Woman, entonces yo me imagino que esos números ceros les meterán dentro de las colecciones respectivas,
nos imaginamos.
Pero, una vez más, random.
Efectivamente.
Entonces, ese es el problema que yo le veo. Voy a dejarlo aquí ya porque me vuelven loco. Pero es que ese es el problema que le veo yo, que cada cosa la hacen de una forma diferente y un poco sin demasiado sentido. No sé. Hacen cosas muy extrañas. Estos desde números luego. Cero, pues, yo me imagino que los van a publicar en las colecciones. Yo qué sé, el de Flash y el de Wonder Woman, por ejemplo. Esos no les van a dejar de publicar. Entonces...
No, ni el de Aquaman, ni el de...
Ni el de Aquaman, el Liga de la Justicia. Es que eso estará en sus colecciones, pues supongo. Entonces, ¿para qué publicas hasta números cero de colecciones que no tienes? Para llenar.
Claro.
¿Por qué de unas sí, de otras no? ¿Por qué metes tres números de Batman? Es que es, no sé, en fin. No les veo yo muy aclarados, ¿eh? Y esto...
Y es más, ¿por qué en el tomo de Superman, año cero, meten toda la familia Superman y el de Batman solo meten a Batman?
Pues,
no hay ni año cero de Batman, Woman, ni de Batgirl, ni de...
Pues,
ni de ninguna.
No lo sé. Bueno, de hecho, dentro de ese es que tampoco hay... Nightwing, Catwoman, no entiendo por eso. O sea, además, metiendo tres números de Batman.
Claro.
Lo que quiere decir, bueno, que tenías hueco para...
No son tres números, son complementos.
Me da igual, pues entonces
no, esos tres, sí, son ocho páginas cada uno, no, cosas así. Dan un cómic en total.
Pues que esas cosas, ¿por qué no las publicas? Que son complementos, pues publícales como complemento y ya está. O...
Pues sí.
O publica las tres juntas un mes junto a otro número. Es que no sé. Va a llegar... Esto es planes que ya son hasta el verano, casi. Y va a cumplirse un año desde que CC está editando DC. Y ya es todo el... Ya no les voy a dar más tiempo para que se aclaren un poco. Yo creo que ya deberían de empezar haberse empezado a dar cuenta de cómo va el tema. Y con este plan que me han sacado aquí, es como, ¿pero qué hacéis, muchachos?
Pues sí.
En fin. Bueno, que nos hemos entretenido mucho en FC y DC, y ahora nos toca los enemigos.
Sí, sí, porque toca hablar de Panini y Marvel Now.
Panini Now.
En secundicia. Atención, que lo sacamos en secundicia.
Adelante.
Es que, bueno, Gen Comics saca el viernes un artículo, un completo checklist de cómo se va a publicar Marvel Now en España en estos meses, ¿no? Este mes de febrero sale el número de Vengadores Reunidos, es el primer cómic que lleva ya el banner de Marvel Now con el ¡Únete a la Revolución! ¡Wajajajaja! Y tal.
A mí eso era ¡Únete a la Revolución! vale.
Queda un poco de esa manera.
En fin. Únete a la revolución. ¿Pero qué es esto?
Además, es a la evolución. Pues sí. R... comilla.
Pero... ¿Lo pillas?
Evolución.
¿No hubo ya un relanzamiento de las colecciones mutantes que se llamaba Revolution?
Sí.
Hace años.
Pero es que, de hecho, en Marvel es Re-Evolución. Re-Evolution. No sé por qué han comprimido. No tenían, no sabían cómo poner la E. La E pequeñita. No sabían cómo hacerla.
Bueno, déjate de las ideas de bomberos jubilados de Panini. A ver, ¿qué van a hacer?
Pues van a sacar, más o menos, entre lo que tal y cual. Ya habíamos hablado de hace, bueno, cuando hicimos el primer especial de Marvel Now, ya hablamos un poco por encima de cómo iba a ser el crossover, cómo lo pensaba publicar. Y bueno, más o menos ya se saben cosas más concretas, porque antes era un poco, esto lo publicaremos así, más o menos, tal. Y aunque daban bastantes fechas y tal, quedaba todavía un poco en el aire.
Uh-huh.
Entonces, bueno, pues nada, tenemos un engrapa que van a sacar la mayoría de las colecciones, comenzando, ya hemos dicho, con Vengadores Reunidos. Y bueno, lo siguiente va a ser, ya en marzo, tenemos tres colecciones que son Imposibles Vengadores, con el Uncanny Avengers número 1 de Rick Remender y John Cassaday, el Capitán América 26, que, bueno, recordemos que es que no van a renumerar ninguna colección.
Eso, hay que recordarlo porque va a ser... ¿Qué es esto de la revolución? ¿No hay renumeraciones? ¿Qué está pasando?
Efectivamente, porque es en plan... No, aquí somos más chulos que nadie y precisamente en el sitio donde todo se renumera en Marvel, pues aquí no.
Es que...
Y luego ya renumeraré cuando me salga del cojón izquierdo.
Además, que van a renumerar, y lo sabemos todos, Dios sabe cuándo, de repente, y dirán, ¿por qué renumeran ahora? ¿Por qué?
En cuanto se vaya algún guionista y la colección ande flojeando.
Sí.
Bueno, pues eso. En marzo tenemos Imposibles Vengadores número 1, Capitán América número 26, ya con el comienzo de la etapa de Remender y John Romita Jr., e Indestructible Hulk número 10, con el Hulk 1 de White y Lane Francis. Es muy curioso porque renumeran la... No renumeran, pero sí que cambian el título.
Exactamente, sí.
Se va a volver la gente loca.
Vaya, pero bastante. El Indestructible Hulk número 10, pero yo esta colección no la he comprado nunca.
En la vida.
En fin.
Bueno, luego en abril tendremos Iron Man 27 con el Iron Man, con los dos primeros números del Iron Man de Gillen y Greg Land. Ay, Land, qué majo eres.
Ah, sí.
Luego en mayo tendremos Jóvenes...
Mayo es el mes de los números 1.
Sí, sí, increíble. Tenemos tres, no uno ni dos, sino tres números.
Eso
uno.
Es por el salón de o algo así, mm-hmm. Te digo yo.
Tenemos Jóvenes Vengadores número 1, La Nueva Patrulla X número 1 y Salvaje Lobezno número 1 de Franchot. Que por cierto, aquí ya es cuando Panini imita a SC, ya que Salvaje Lobezno va a alternar arcos del Lobezno de Franchot con el Lobezno de Paul Cornell.
Ya estamos,
sí, señor.
Pero que lo sigan haciendo como hacían siempre, ya está.
Efectivamente, una de cada y cosas de esas. Pero no, aquí somos aquí muy guays, somos muy guays. El caso es que, bueno, ya lo comentaremos, pero no sé si has leído El Salvaje López, ¿no?
No, ese no lo he leído todavía.
Pues no está mal, ¿eh? Que lo hubiera dicho, pero no está mal.
Pues ya, ahora ya tengo curiosidad, porque la verdad es que no tenía muchas ganas.
A ver, no es ni una maravilla y tal, pero no sé, a mí me ha entretenido bastante, no sé. Luego, a lo mejor en la relectura pierde, pero también es ese toque sci-fi cincuentera o película de aventura de los años 30 que mola.
O sea, un poco como el Capitán América, extraño.
Sí, sí, cosas así, hombre, evidentemente situada en la Tierra Salvaje y tal.
Ya, bueno.
Pero, o sea, no sé, tiene sus cosas.
Bueno. ¿Quién se le iba a decir a Francho?
Uh-huh. Luego en junio llegará La Imposible Patrulla X de Bendis y Bacalo, el número 13. Thor, Dios del Trueno, el número 26. Jason Aaron e Isaac Rivik. Guardianes de la Galaxia de Bendis y McNiven. Los tres primeros números de Los Vengadores en el número 29, de Jonathan Hickman y Jeron Opeña. Los nuevos Vengadores 28, con los dos primeros de New Avengers, de Hickman y Steve Eptin. Los Vengadores Secretos 29 con Nick Spencer y Luke Ross, que también hay que decir, en el número 28, que es el de mayo, saldrá lo que es el punto de arranque, el Marvel Point One, el Marvel Now Point One.
Vale.
Lo van a meter en la colección de Vengadores Secretos.
Vale.
Y luego está Los Cuatro Fantásticos número 66 con los dos primeros del Fantastic Four de Fraction y Bagley. Y además, atención, creo que saldrá también en junio el primer número de Los Vengadores, La Era de Ultron,
Age
of Ultron, de Bendis y Brian Hitz. El último macroevento que llevan 50 años preparando, una cosa así, en lo que le han convencido a Hitz de que tenga sustitutos.
Ya te digo.
Y bueno.
O sea que Fundación Futuro nada, no se lo han replanteado.
No se la han replanteado. Luego también tenemos en julio X-Men número 28 con los X-Men chicas, X-Women, de Brian Booth y Oliver Coipel. Y en agosto ya Spider-Man Superior 82. Bastante tarde, 8 meses.
Sí.
De diferencia. No sé, y eso que querían meter, no sé.
Hombre, claro,
querían pegar un acelerón, pero claro, tiene un montón de cosas por sacar todavía.
Claro, tiene tres números... Y luego el especial de Alpha. Entonces, claro, ellos van un poquito más adelantado porque cada mes le van comiendo todo el asunto. Por cierto, que lo del punto de arranque en Vengadores Secretos es un pelín extraño, ¿no?
Sí, no. Hombre, en
A ver.
principio es un poco, digamos, con lo que tiene más relación, pero evidentemente, quiero decir, de sacarlo junto, yo hubiera preferido que lo hubieran sacado separado. No
Sí,
sé.
hubiera estado bien.
Luego tenemos también tomos, varios tomos, tomitos guapos, que ya saldrán
Tómico.
a partir de mediados de año, que también hay que recordar que Panini tiene mucho retraso con los tomos americanos,
Muchísimo.
muchísimo. Y bueno, primero tiene que salir el de Masacre, que saldrá en abril, con la nueva serie de Jerry Duggan y Tony Moore. Y además tenemos, bueno, pues Thunderbolts irán saliendo a lo largo del año. Thunderbolts de Daniel Way y Steve Dillon. V más X, que esto en principio lo habían nombrado para grapa, le habían dicho que lo iban a sacar en grapa, pero al final sale en tomo. Luego los Vengadores Arena, Avengers Arena, de Hopeless y Kev Walker. También de Hopeless tendremos Cabrey y X-Force con Salvador La Roca. Luego en el sexto número de Imposibles X-Force veremos la nueva encarnación del grupo escrita por Sam Humphries y dibujada por Ron Garney. Los FF de Matt Fraction y Michael Allred. Y las intrépidas defensoras, Fearless Defenders, de Callum Bang y Wills Sliney. Y Nova, de Jeff Loeb y Ed McGuinness.
Buenísima, Nova, seguro.
Sí, seguro que es un pelotazo. Ay, Jeff Loeb, felicidades, por cierto. Y
Ay,
bueno,
Dios.
así de las series, las únicas que nos faltan por saber sería X-Men Legado y Morbius, el vampiro viviente, The Living Vampire.
Un poco te iba a decir de estos dos últimos tomos, lo de V más X, no sé yo si es una colección muy buena para tomo. Es que
No,
me da, a veces un tomo entero de, por ejemplo, 5 o 6 números que sabes que son 2 historias cada uno, que son un poco meh, puede haber alguna buena, puede que no. No siguen entre ellas. Es un poco así, ¿no?
Sí, es un poco, no sé, sí, de esa manera. Yo lo que creo es, V más X, por ejemplo, sí que podía haber salido perfectamente en grapa. No
O como
por
complemento
tal,
de algo, es que no sé.
o como complemento, porque es una cosa tal que es lo típico de usar y tirar, y no sé.
Sí.
Y yo más de 2 euros no pienso pagar por ello. O 3 euros, a veces, ¿no?
Me da igual, porque va a sacar, si te van a sacar un tomo, imagínate que va a ser lo de siempre. O sea, no sé.
Ah, que por cierto, que los tomos estos van a ser 100% Marvel, con total seguridad. Que vamos, que ya han dicho, pues nada, ¿qué nos sale más caro? ¿Un tomo normalito o un 100% Marvel? ¿Un 100% Marvel? Hombre, que los frikis se merecen formatos buenos, como este, con la pijada de las solapas.
Sí.
Ay.
En fin.
Y bueno, ¿cómo ves un poco el plan este de Panini?
Bueno, pues es que cómo nos lían con sus planes las editoriales. Y si quieres, pues nos metemos ahí un poco en cine y televisión y esas
Algo,
cosas.
por cierto, que me he
Dime.
confundido y la colección del Salvaje Lobezno, que habíamos dicho que era el número 1, es el 25, 24, perdón.
Ah.
Que me he confundido yo con el Salvaje Lobezno. Que no empieza desde el número 1, sino desde el 24. Así que ese mes de mayo con todo número 1, no, el Salvaje Lobezno no tiene número 1.
Vaya por Dios, ya me he destrozado
Ay,
todas
ay, ay, ay.
mis teorías. Pues eso que pasamos al cine y a la televisión, si quieres.
Perfectamente.
Bueno, pues se ha anunciado, para empezar, podemos decir, que el Hombre Hormiga y el Doctor Extraño se van a unir al
¿En
universo.
matrimonio?
Un matrimonio curioso. Pero no.
Venga, hormiguita. Solo tú sabes dónde llevarme la marabunta.
Oh, Dios. Pornografía de hormigas, es una cosa muy rara. Pero bueno, como decía, van a ser.
¿Quieres ver mi ojo de Agamotto?
Oh my God. Vaya pervertido. Menos mal que estamos en explicit. No
Efectivamente.
quieres traumatizar a la gente, porque al Doctor Extraño y Wong algo raro sí que tenían. En
Todo el
fin.
mundo lo sabe.
Todo el mundo lo sabía. Bueno, que estos dos personajes se van a unir al universo cinematográfico de Marvel y lo harán en la tercera fase, es decir, bueno, después de esta que nos toca ahora de Iron Man 3, Capitán América 2, Thor 2, Vengadores 2, y no sabemos exactamente cuál será el panorama de después de los Vengadores 2, pero bueno, el caso es que esta tercera fase va a incorporar a estos dos personajes. Y bueno, ¿qué te parece a ti? Porque tenemos lo del Hombre Hormiga, que sabemos que es una cosa de Edward Wright, que de hace tiempo. Y después tenemos lo del Doctor Extraño, que es una cosa un poco peculiar.
Sí, la verdad que sí. Hombre, yo tengo muchísimas ganas de ver la peli del Hombre Hormiga. Pero muchísimas,
sí,
muchísimas.
A mí también me apetece bastante, sí.
Sobre todo estando quien está detrás y sabiendo un poco cómo se suele tratar a este personaje un poco en cómic. Bueno, pues yo creo que puede ser una película curiosa. Sobre el Doctor Extraño, habría que ver porque, hombre, tampoco no es uno de mis personajes favoritos.
No,
De hecho, para mí es muy... Buah, me da algo de pereza normalmente en los cómics.
Es que la inclusión del Doctor Extraño querrá decir que la tercera fase va a estar más relacionada con cosas de magia o con cosas místicas, porque es que si no, es una unión un poco rara con el resto de películas.
Hombre, lo que ya dijo Kevin Feige en esas mismas declaraciones es que con la fase 3 iban a ir un poco más por libre, o sea que no...
A su bola, que no iba a estar todo...
Sí. Que van a ir tal y entonces no van a ser tan temáticos de empezar, bueno, ahora las películas de los Vengadores y ahora las películas de los Vengadores que saldrán en Vengadores 2 y tal. Y ahora los Guardianes de la Galaxia porque va a haber un cruce con Thanos y... lo que tenía entendido es eso, que van a ser bastante más libres, aunque me imagino que seguirán teniendo alguna cosa en común, algunos nexos de uniones. Sí que querían, pues eso, que no ser tan dependientes la una de la otra.
No, que tampoco es mala idea, porque así puedes aprovechar para hacer proyectos un poco más a tu bola. Aunque yo cada vez que leo película del Doctor Extraño, pienso en película de superhéroe que todavía tiene Marvel Studios los derechos, en vez de Cuatro Fantásticos, Spider-Man y cosas así.
Sí, te imagínate,
un poco esa sensación.
Empiezan a sacar personajes del cajón. A ver, ¿de qué personaje no tenemos? Tenemos todavía los derechos.
Buah, tenían que hacer una película de Alpha Flight.
Como molaría. El grupo de superhéroes canadienses.
Eso todo el mundo sabe que llama mucho la atención.
Todo el mundo se mete con ellos. ¡Wow, sois canadienses! ¡Wow! ¡Iros a jugar al hockey!
Iros a jugar al hockey, qué grande. Ay, Dios. Pero no sé, bueno, que no digo que la película no pueda salir bien, que todavía no se sabe nada de ella, pero que sí da un poco la sensación de que es en plan, oye, no tenemos Mutante, no tenemos Spiderman, no tenemos Cuatro Fantásticos, que... Bueno, tampoco tenemos Motorista Fantasma, pero no nos importa.
Tú imagínate una legión de fans que iremos películas de Ghost Rider.
Hombre, a ver, si se ha hecho una segunda película del Motorista Fantasma, cosa que nunca pensé que se pudiera articular y se ha hecho, nunca digas no a una tercera. Y con Nicolas Cage.
Efectivamente.
Por supuesto,
es más, una película en la que Nicolas Cage interpreta a Superman, que por la noche es el Motorista Fantasma.
Pues se ha hablado de un posible documental sobre ese tema, de la película de Superman de Nicolas Cage.
Andan saliendo de vez en cuando además imágenes y cosas de esas.
Sí, un proyecto, desde luego, si sale un documental de eso yo lo voy a ver, porque tiene una pinta curiosa, aunque solo sea para pensar en suerte que, o no, que has tenido, pero madre mía. En fin. ¿Y volverán, tú crees, a hacer una película de Hulk?
Hombre, es que con Hulk, ya que quisieron hacer la serie, no salió, no sé.
A ver, han hecho dos películas y ninguna les ha funcionado especialmente bien. Ahora tienen a Hulk otra vez bien, pero... Ay, no sé qué decirte.
Ya.
En fin, bueno, pues nada, que ahí está. ¿Qué más cosas tenemos?
Bueno, pues tenemos también que Fox, bueno, en concreto una de las productoras de Fox, que es la de bueno, asociadas mejor de Fox, que es la de Ridley Scott, va a producir la adaptación de MGMT de Matt Kent, que es una de esas series que ha pegado bastante fuerte en Estados Unidos, o bueno, entre comillas, el año pasado. Yo todavía no lo he leído, a ver, creo que le iban a editar a mediados de año, me suena que lo iban a editar en España. Ahora mismo no recuerdo quién, si dijo Panini algo o si será Planeta y tal.
A saber.
Pero bueno, es un cómic un poco de espionaje y tal, creado por Matt Kent y editado por Dark Horse. Y bueno, pues nada, es una visión. La verdad es que no lo he leído, así que no sé decir, pero por las críticas que he podido leer, veo que es un cómic que gusta más bastante, que toma ciertas, bueno, pues lo típico, que innova un poco el género y tal, y que está curioso, así que bueno.
Pero es un poco de espías y cosas así, ¿no?
Sí, 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 es un thriller de espionaje y tal, así que bueno, pues están en ello. Hombre, ya tengo pendiente el cómic, así que a ver si lo puedo leer en unas semanas o lo que fuera, cuando despeje un poco mi pila de lectura. Uh-huh. Y bueno, pues ya si sale, pues ya seguiremos informando.
Ok, vale.
Y luego también tenemos una noticia dolorosa, dolorosa.
Ay. Bueno, mira que lo llevamos rumiando meses, ¿eh?
Sí, 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 desde luego.
Mira que lo llevamos rumiando. Bueno, iba a hacer una introducción más larga, pero no creo que haga falta. Simplemente voy a decir lo que ha pasado, y es que se ha confirmado la cancelación de Young Justice, bueno, junto a la nueva serie de Green Lantern, pero esa no me da tanta pena, obviamente.
¿A qué le importa?
Eso, exactamente igual. Que, por cierto, el guionista un poco responsable de Green Lantern haya confirmado el fin de la serie en Twitter, y uh-huh. Diciendo, bueno, esta vez pues sí. Y bueno, lo de Young Justice no han dicho mucho más, pero ¿qué ha pasado? Pues todos sabemos la verdad, que es que Dan Didio y Bob Harras no querían que Young Justice no estuviera en el aire, porque era mejor que DC.
Efectivamente, les dejaba mal.
Entonces, pues dijeron, venga, quítasla. Bueno, pero no, hay que hacer las cosas sutilmente. ¿Cómo lo hacemos? Bueno, pues decimos a Cartoon Network que emita las cosas como el culo. Partiendo las temporadas de forma random y luego de repente haciendo parones porque sí, después de dos episodios, y que nadie la vea porque no se acuerde ni de que están.
Uh-huh.
En fin, bueno, es que qué poco más puedo decir. Las van a sustituir pues por series como Beware de Batman, la nueva serie de Batman, así yendo a lo seguro. Pero claro que también tenemos otra cosa. Teen Titans Go. Una nueva serie animada de los titanes. En fin, no sé qué decirte.
Que eso es básicamente lo que más confirma la cancelación.
Sí.
La gente se volvería loca si ve de repente Teen Titans Go y después John Justice. ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? Son los mismos personajes.
Además, eso, que Teen Titans es un poco más comedia. Y Young Justice es nada, comedia. Absolutamente.
Hombre, tiene sus toques.
Sí, bueno, siempre tiene los toques, sobre todo de parte de los que corren, que son los más graciosos. Pero bueno, en fin, es un drama, como Dios manda.
Sí, sí.
Y bueno, es que no sé. Solamente puedo decir una cosa a estas alturas después de esta noticia, y es, como no acabe, ya no me dejáis de oír hablar nunca. Si acaba, cuando acabe la comentamos, digo, los de DC dan por culo y ya está. Me quedo con mis recuerdos de esta buena serie y ya está. Pero como no termine, como la dejen abierto el final, les mato. Porque anda que no hay hilos argumentales.
Pues sí, yo he hecho, yo sinceramente me estoy temiendo un Gárgolis, o sea...
¿Dices?
Que tengamos que leer la continuación a través de que el Weisman publique la Biblia de la serie. No, pues así.
En fin, yo... Joder. Espero que no, pero... Bueno, en fin. Es que además estaba viendo el último episodio y casualmente el último episodio no, o sea, tenía bastantes cortes a diferentes tramas y decía, pero si es que aquí pasan muchísimas cosas. Joder, cómo no lo cierren. En fin, bueno, no sé, es que es una gran serie y que da un poco por culo, la verdad, que se te diga.
Pues sí.
En fin, ahí queda.
Y bueno, pues con esto, si quieres, vamos a poner la promo de Gen Comics y bueno, descansamos un momentito y volvemos con las secciones.
Vale, pon la promo de esta gran página de internet.
Esa gran página, gencomics.es.
Punto es.
Si quieres enterarte de lo último del cómic en España, visita gencomics.es. Allí encontrarás entrevistas, noticias, reseñas y guías sobre los cómics que están en las librerías. No lo dudes, pásate por gencomics.es. Y bueno, pues nada, volvemos ya con las secciones. Vamos a comenzar con No puedo creer que lo hayan comprado.
¿Comprado o sacado a la venta?
Pues sí. Y es que nos hemos enterado de que en una subasta han vendido, se ha adjudicado el primer Batmóvil, bueno, el Batmóvil de la serie de Batman de 1966. Batman, líder. Por 4,6 millones de dólares. Unos 3 millones y medio de euros. Una salvajada.
Pero bastante, sí.
Una cifra que iguala a la del Aston Martin que conducía Sean Connery en James Bond, en las películas de James Bond.
Macho, yo te digo una cosa, si tengo ese dinero, bueno, si tengo ese dinero no me lo compro, pero si tengo ese dinero y me compro el Batmóvil, lo conduzco.
Pues sí.
Nada de dejarlo de adorno.
Además a diario. Lo guardas en un garaje y tal, no lo dejas en la calle.
Sí, mejor no. Te paras en el semáforo, hola, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, ¿qué tal?
Aquí ando con mi coche.
Vas de negro. Por las calles de Burgozan City.
Esto es una ciudad sin ley también. Oscura, gótica.
Gótica. Ay, te tiras desde la catedral, aterrizas en el Batmóvil.
Sí, pero no sé cómo aterrizaré. En fin, bueno. Pues oye, eso. Y ahora recuperamos una sección que hacía un par de veces que no teníamos ya.
Sí, tenemos el porrazo. Es que DC que
se ha destrozado el micrófono.
Sí.
Con el porrazo.
Porrazo de esta semana o mes, quincena, es para una editorial que piensa tanto en nosotros que dice, coño, que es que hace mucho que no se meten con nosotros los del noveno podcast. Pues mira, tenemos aquí esta idea, no sé qué, no sé cuántos. Y han querido sacar el mes What the Fuck.
What the Fuck. Certified.
Chin, chin, chin. ¿En qué consiste este mes WTF? Pues que, bueno, pues nada, han dicho, pues vamos a sacar en cada uno de nuestros cómics un momento que te va a dejar What the Fuck, nene. Además, es que me imagino yo a Harras, a Jin Lee y a Didio reunidos diciendo, oye, ¿y si les decimos a nuestros guionistas que en cada una de sus series tienen que meter un what the fuck, nene? Y dice, oh, sí, cómo mola, sí, tío, venga. Y ahí llamando, oye, ¿tú ya tienes el guión del número 900 de Detective Comics? Sí, lo tengo. Oye, pues nada, aquí me vas a cambiar esto y vas a hacer que Batman pelee con unos anacardos voladores. Y no sé.
Qué tontacos son en DC, ¿no? O sea, suena a una broma de mal gusto y solo te puedo decir una cosa. La portada de Batman me da ganas de vomitar. Yo es que a mí me pone muy malo cuando hacen cosas extrañas como poner a Batman con pistola porque sí, sin razón alguna. Pero bueno, que da igual. Aparte de eso, es que el mismo concepto del mes What the Fuck es en plan, ya se nos están acabando el tirón que teníamos por los números 1, ¿Sabes lo que vamos a hacer? Pues vamos a hacer chorradas para llamar la atención, a ver si alguien compra algo.
Pero ya no es cuestión de coño, si haces chorradas, no las publicites en plan, este mes vamos a hacer chorradas.
No, ya, es que, bueno, en fin. ¡El o mes, sea... what the fuck! Es que suena estúpido. No sé cómo articularlo con palabras, de verdad. O sea, en fin.
Además, lo mejor es que cada portada va a ser plegable para que el what the fuck te lo lleves al desplegar la portada.
Sí.
O sea, ¿qué dices, tío? O sea, ¿en qué año estamos, tronco?
Pues ya sabes en cuál. En la mente de Bob Harris ya sé qué año estamos.
Estamos en 1900... Porque además Bob Harris siempre ha sido muy de estas tonterías.
Yo creo que estamos en 1993. En fin, no sé. Parece que no han pasado 20 años. No, pero sí, los han pasado.
O sea, la industria ha evolucionado.
No lo parece, DC, ¿verdad?
DC ha evolucionado. O sea, DC que era hace 10 años era puntera, ahora no.
Sí, totalmente. O sea, en fin.
No sé.
Que hubo un momento en que DC... Igual no vendía tanto, pero era a nivel de calidad mucho mejor que Marvel. ¿Y qué ha pasado?
Uh-huh.
Pues que hacer tontadas. Es que esto son cosas de tontacos. Yo no, en fin. Ay, en fin.
Sí, desde luego.
Es que me deja sin palabras, ¿eh?
Hombre, en fin. Que luego lo mismo no es nada, pero joder, no sé, quiero decir... tú si quieres que los lectores se lleven una sorpresa o lo que sea, pues... que ten a gente competente, que no necesiten de golpes efectistas o de vamos a poner esta chorrada porque es el mes what the fuck, y porque sí y no
es pues, que
tenga gente que se le ocurre y que lo trabaje bien y que ya seamos nosotros los que nos sorprendamos y que what the fuck está pasando aquí y no nos tengas que decir tú en la portada este cómic es what the fuck certificado.
Claro, certificado. Es que mira, wow. Desde un punto de vista práctico, lo primero, estás forzando a que todas las colecciones tengan que tener un golpe de efecto.
Uh-huh.
Porque si no, es publicidad engañosa. Estás haciendo hype y estás quitando sorpresa. ¡Ay, a ver cuál es el what the fuck de esta colección! O ya sé cuál es porque es lo único lógico que hay. Si es otra cosa es que les digo, ¿pero qué hacéis?
Claro, o sea, no sé.
En fin, a tantos niveles me parece una mala idea, pero vamos a empezar por la primera y ya está. Es una tontada.
Sí.
Ya está.
Sí.
En fin. Bueno. A partir de ahora todas las noticias de DC van a decir noticias what the fuck. Que además suelen serlo, o sea que tampoco pasa nada.
Vas a hacer.
No tiene mucho problema.
What the fuck.
What the fuck dice. WTFDC. Eso parece que estás diciendo ¿qué haría Jesucristo o algo así? ¿Qué haría Bob? Voy a ponerme una pulsera que ponga ¿qué haría Bob Harras en esta situación?
Tienes que hacer un póster de ¿qué haría Bob Harras en esta situación? Y colgarlo.
¿Qué haría Bob Harras en esta situación?
En los despachos de todos los editores del mundo.
Exacto.
Y Bob Harras así sonriendo. ¡Ey!
Y yo cada vez que no sepa qué hacer miraré a la pared y diré una tontería. Eso es lo que tengo que hacer. Bueno, yo creo que ya me he quedado... Bueno, lo que sí que te propongo es que cuando llegue el mes what the fuck, le echemos un ojo a ver qué nos cuentan, ¿sabes? Y analicemos si realmente hay what the fucks, si son cosas que claramente están forzadas porque les ha dicho Harras, oye, que este mes hay que hacer un what the fuck, pero es que no tiene ningún sentido en mi colección, que lo hagas.
Hazlo.
En fin, no sé.
Pues nada, salen en abril, así que en mayo, especial what the fuck.
Joder, macho, de verdad, Vale, pues nada, ya está. Está dicho.
En fin, bueno, pues vamos a hacer ahora ya el repaso de novedades destacadas que salen ahora este mes de febrero. Panini, comenzamos con Panini, que no tiene nada especialmente relevante.
Yo es que he estado repasando y bueno, tienen tomos, tienen cosas interesantes, lo que pasa que digo, voy a hacer una selección así de algo que sea muy destacado o cosas que se basaban un poco en la norma, y claro, siguen con Vengadores vs. Patrulla X y tienen un poco más o menos lo de todos los meses, pues continúan con las reediciones y, bueno, ¿tú has visto alguna cosa así un poco que a lo mejor se me ha pasado?
Hombre, a lo mejor de destacar el Emperador Muerte, ¿se llama? Sí, de los Vengadores. Sí, la novela gráfica, y pero poco más, ¿eh? Estoy de acuerdo, o sea, es un mes un poco casi de transición, ¿sabes? Brown,
no, es un poco no tiene de nada... transición, no sé, continúan en la línea de siempre, pero no tienen nada que digas, ah, pues no.
No, no, está así.
Por lo menos no me he dado yo cuenta, que a lo mejor se me ha pasado. Pero bueno, luego, por ejemplo, en ECC, pues que siguen con sus crossovers de Before Watchmen, la muerte. Los crossovers de Batman, la muerte de la familia llega después, tranquilos, todavía, ¿no? Y bueno, lo que tiene este mes es que van a sacar la reedición de All-Star Superman, que es la... Bueno, como suelen hacer siempre en ECC, es la edición idéntica a la americana. La otra vez que hemos visto el Star Superman aquí en España fue de mano de Planeta y no fue identificándose con un tomo americano, sino que era simplemente los 12 números. Y ya está. Creo recordar.
Sí, eran los 12 números pelados.
Vale. Y bueno, pues esta es un poco más cara que aquella. También es han pasado unos años. Y nada, muy recomendable, yo creo.
Sí, hombre... Luego ya cuando me llegue y tal, que la tengo pedida, a ver si podemos hablar un poco de ella, aunque sea hablar un poco de la edición, a ver qué contiene y todo eso, a ver si merece la pena los 10 euros que vale más esa edición que la de Planeta.
Sí, vamos a verlo porque quitando la inflación aún así es más caro y a lo mejor tú dices, pues es que no lo veo yo tampoco que merezca la pena. Bueno, le echaremos un ojo. Aparte, bueno, hay otro tomo de Fábulas, que es un poco lo que queda de Vértigo prácticamente. Queda todavía alguna otra cosa, queda Unwritten, ¿no?
Sí, que además creo que van a hacer un pequeño mini crossover entre Unwritten y Fábulas.
Pues ya lo que les quedaban de C, macho, hacer crossovers en Vértigo. ¿Cómo se nota quién va y quién viene? En fin, siguen con la reedición de 52 y en su día no leísteis estos 52 números, que hoy en día tienen un poco más de significado todavía aún que entonces, y que estaba muy bien, no se puede decir mucho más. Van por el tercer tomo y también el tercer tomo de Wonder Woman, que bueno, sigue más o menos en la línea de lo que está haciendo Azzarello.
Sí.
Y que tiene sus cosas, pero que sigue siendo más o menos entretenido. Yo es que no puedo evitarlo, macho. Es una cosa que me tiene malo.
Yo he de reconocer que ha sido una de las que he ido dejando, sí, poco a poco. Pero, o sea, no porque me parezca tal o mejor o peor y tal, pero simplemente ya por tiempo y salud mental.
Me parece bien. Y tampoco que alguien me diga, a mí no me gusta, la he dejado, te puedo entender. O sea... creo que tiene muchos errores y muchas cosas que dices, pero ¿por qué? Y aparte, la edición de ECC yo la seguiré sin entender nunca, porque han publicado estos 12 números en 3 tomos de 4 y las sagas, que se ven claramente por dibujantes, están partidas a medias y no sé, queda un poco extraño. Pero bueno, más o menos ahí está. Y estos 3 tomos hacen el primer arco grande, de algún modo, y cambia un poco las cosas... que van a venir después, y bueno, pues ahí está. Luego en Norma siguen bailando sobre la tumba de Moebius y sacando todas las reediciones de todo lo que se les ocurre, así que bueno, si os interesa el autor y no tenéis alguna de las cosas, es un buen momento para aprovechar.
Sí, porque bueno, han sacado El corazón coronado con Jodorowsky y también de Long Tomorrow, que es una de las historias que hizo para la Metal Hurlant francesa, la revista mítica.
Sí, luego... Bueno, ¿sí?
No, sí, que iba a decir que las tengo aquí a mano, así que ya las comentaré cuando pueda.
De acuerdo. Luego también van a sacar el primer tomo de Ángel y Faith y el primer tomo de la novena temporada de Buffy. Que bueno, siguen teniendo... No sé qué tal de tirón seguirá teniendo. Pero bueno, la novena de Buffy, el primer tomo, no está mal. Pero la he dejado de leer después de algunos números porque se volvía a ir la pinza otra vez. Lo de Ángel y Faith está bastante bien. Está escrita por Christos Gates, que es un buen guionista. O sea que es muy buen guionista. Y tampoco le dan más para hacer, así que se pone a hacer otras cosas. Norma sigue editando bastante manga, lo que pasa que no lo comentamos mucho porque es que tampoco entiendo mucho del manga que editan en Norma. Y me ha llamado la atención que tienen la tercera edición del primer tomo integral de Hellboy, que es un buen tochaco,
sí,
como
sea,
Dios manda,
sí.
Y que llega a tercera edición, no sé cómo ha sido la tirada, claro, pero bueno, me sigue llamando la atención. En Planeta siguen teniendo pues cosas de Star Wars, alguna cosa de un tomo de Conan, y luego aparte pues tienen sus números de One Piece, de Caballeros del Zodíaco, también empiezan ahí un poco a expandirse en el mundo del manga. Supongo que aprovechando que van robando cosas, que han hecho un poco el buitre con las cosas de DT.
Sí, ahora con ya sacaron el mes pasado, empezaron con Naruto y este mes ya han empezado con Caballeros del Zodíaco y ya seguirán así, supongo, con lo que tienen.
Luego, por ejemplo, en Dolmen van a publicar otro libro sobre los Vengadores, aprovechando un poco, bueno, que son famosos ahora. Y es uno de estos libros de intentando analizar pues toda su historia, todos los arcos, autores. Está escrito por JJ Vargas y M.F. Soto, y es en blanco y negro. Sí.
Son en realidad son los coordinadores. Es un
Perdón,
proyecto...
sí, que son varios, son artículos, sí, que lo había visto.
Es un proyecto que, bueno, el año pasado sacaron otro con la película y todo el camino hacia Vengadores,
sí.
Y con muchísimo material. Y digamos que lo que querían era un libro completo sobre los Vengadores, pero por extensión y por todo eso decidieron al final hacer dos. Entonces este es el segundo.
Bueno, pues eso, lleno de artículos y de cosas, 20 euros en blanco y negro. Y aparte tenemos el siguiente tomo de Invencible, el número 16 ya, aunque siguen a la vez, ya sabéis, con los tomacos gordos. Y luego, así para terminar, nombrar que en Dibux van a publicar Local, que es la obra de Brian Wood, y que, por cierto, tenemos ahí todavía, me parece, sorteo en Gen Comics, ¿no?
Sí, tenéis hasta el domingo, o sea, en lo que sale este cómic, o en lo que sale este podcast, pim, pam, tenéis 2 días.
Justito.
Así que ponéis en Gen Comics, ahí enseguida, gencomics.es, y ahí enseguida en la barra lateral veréis el banner del concurso. Entonces, bueno, tenéis el tiempo justo, pero bueno, os va a llevar un...
Sobra.
Ah, sí, hombre, aquí estas cosas se escuchan al día.
Eso, que andar ahí dejándolo para otro día, hombre.
No, es que no. Pues mira, por ser holgazán con el podcast, te has quedado sin ejemplar.
Eso, simplemente para participar hay que dejar un comentario con las que tú crees que han sido las 3 mejores obras del 2012 y ya está.
Y ya está, hacemos el sorteo. Fácil. Y ala, para ti que va. Sale el lunes 4, sale lo que es el cómic, y entonces el domingo nos han pedido que lo cerremos justo antes, es decir, el domingo 3 a medianoche, pimba, se cierra el concurso. Así que bueno, andamos con esas.
Bueno, ahí está. Participad.
Y pues, participad, nenes. Y bueno, vamos a repasar la comicteca, vamos a abrir esta comicteca que tenemos... Y vamos a hablar de los cómics y películas que hemos estado viendo últimamente. Y como lo prometido es deuda, ya os dijimos el programa anterior que vamos a hablar de la adaptación animada de El regreso del Caballero Oscuro, que ha salido en 2 DVDs, parte 1 y parte 2, dirigidos por Jay Oliva y guionizado por Bob Guzman. Y bueno, que nos encontramos con la adaptación de la historia de Miller, que nos presenta a un Batman ya retirado, Bruce Wayne ya que se dedica a hacer el locuelo por las calles y todas esas cosas. Y pues a la situación en Gotham se está endureciendo, estamos en un futuro que en realidad son los años 80, el futuro es los años 80, pero bueno.
Sí.
Tal cual.
Época Reagan, Guerra Fría y cosas de estas.
Y hay una banda de delincuentes llamada Los Mutantes que está terrorizando Gotham, y entre esas cosas la recuperación de, entre comillas, la recuperación de Harvey Dent por parte de un médico que la ha operado estás guapo otra vez, wow, cómo mola y tal, pues son cosas que obligan a, entre comillas, a Bruce Wayne a volver a enfundarse el traje de Batman y volver a las calles. Y bueno, pues ahí se prepara la de Dios, pim, pam, y bueno, yo no sé hasta qué punto es spoiler hablar de un cómic de hace 25 años.
Oye, si... Mira, en resumen, los DVDs están muy bien, es mucho más fiel de lo que yo me hubiera imaginado.
Uh-huh, desde luego.
Y eso es decir bastante, teniendo en cuenta que es una obra de Miller, aunque es antes de que se volviera loco, sigue teniendo sus cosas. Y bueno, por si acaso no lo habéis leído o visto, pues ahora hablamos un poco más libremente, que igual no contamos nada, pero para no andar mordiéndonos la lengua.
Bueno, pues yo creo que hay que decir, así un poco por encima, ya lo hemos dicho, que está... A mí me ha sorprendido mucho lo fiel que es las películas al cómic.
Sí, sí, sí.
O sea, pero brutal. O sea, quiero decir, yo me imaginaba que a lo mejor rebajarían el tono, ya que dentro del cómic de superhéroes, dentro de incluso de Batman, es un cómic inusualmente adulto.
Sí, desde luego. O sea, en todo, en temas, en violencia, en un poco en todo. Pero ya desde el primer momento que hacen dos películas, yo creo que te empieza a oler bien un poco.
Sí, sí. Sí, sí, bueno, hombre, porque, hombre, evidentemente esto en 2 horas y pico, pues sí que se puede. Pero claro, nos encontramos con las películas de animación de DC que no suelen superar los 80 minutos. Y, de hecho, creo que duran 1 hora y cuarto cada una.
Sí, suelen ser 75 minutos o así, sí.
Entonces, claro, muchas veces ya nos pasó con el All-Star Superman, la adaptación que, coño, se dejaba casi la mitad.
Sí, que era relativamente fiel, pero era, bueno, relativamente fiel. O sea, tenía cosillas. Uh-huh. Y eso es lo que dices tú. Y en este caso, más o menos, cubren todo.
Sí, y bueno, a lo mejor se saltan alguna escena, alguna tontería. O, por ejemplo, con Superman, de repente... sí, ya nos metemos un poco después. De repente en la segunda película ya le ves completamente recuperado todo. De repente le ves moribundo y en la escena siguiente que sale ya está hablando otra vez con Regan. Y dices, pero no, aquí pasaba algo en medio. Pero por
sí, lo menos, pero bueno, también es fácilmente aceptable un poco.
Sí, pero eso, o sea, los pocos cambios que tiene en ese sentido son bastante lógicos y aceptables. Bueno, luego también tiene cambios en plan, hay que ser políticamente correctos, como el que James Gordon no fume nada, o sea, de hecho esté todo el día con chicles de nicotina.
Sí.
Con chicles, bueno, ni siquiera los llamaban de nicotina, son de menta. No, mi esposa me hizo jurar dejar el tabaco. Y claro, con lo que molaban las escenas que está ahí, está en el cómic, está todo el rato fumando como un carretero. Sí. El gordo.
Pero, bueno, por ejemplo, lo de las tetas esvásticas a mí me llamó mucho la atención, porque que sí que el diseño era todavía más exagerado en el cómic, pero aún así que sacaran eso, que sí que no hay pezones, que eso parece ser que es lo peor que puede pasar en el mundo, en Estados Unidos, pero que joder, yo digo, pues no pensaba que lo iban a hacer así.
Es verdad, yo me pensaba que iría en camiseta, tal.
Sí.
Con una esvástica gigante o algo así.
Sí, porque, y al final, que lo mismo hubiera dado, ¿sabes? Porque da un poco igual, pero yo qué sé.
Da un poco igual, pero sobre todo porque es la típica cosa de soy Miller y hago esto porque soy transgresor.
No, porque estoy como una puta cabra, aunque
Como una puta cabra y mola mucho tener a una chica con metralleta y esvásticas en las tetas.
Por supuesto que sí. O sea, son la clase de cosas que dices, vale, tranquilo, Frank, tranquilo. Está muy de lo suyo. Pero bueno, yo qué sé, que no lo hayan cambiado es un poco, yo qué sé, testamento a que querían ser fieles en todo lo que pudieran. Y bueno, yo no sé, estaba viendo las películas, digo, pues esto es bastante... A ver, yo creo que lo que hay en la película es fiel casi al 100%.
Sí,
lo que has podido quitar y aún...
Yo eso, llegó un punto que dije, no puede ser, o tengo un mal recuerdo del cómic, o juraría que está siendo bastante fiel.
Claro que puede ser también, o está hace tiempo que no lo leo.
Y cogí el tomo y dije, ah, pues mira. Además, hombre, evidentemente cosas como... Fíjate, han también sabido resolver el tema de la televisión, ¿no? Porque es una obra en la que Miller está prácticamente la narración de los hechos se hace a través de la televisión, a través de viñetas pequeñas con tertulios y presentadores de televisión dando las noticias, en plan, la banda de los mutantes ha hecho no sé qué, no sé cuántos. Ahora tenemos un debate entre tal y cual persona sobre la salud pública, sí. Y no sé qué. Pues eso está, es una constante del cómic. Y aquí, pues, lo han sabido respetar y lo han sabido insertar bastante bien.
Sí, porque adaptarlo no se puede adaptar de otra forma, yo creo. Y meter todos los debates y todas las escenas de televisión que hay hubiera sido perder metraje, yo creo.
Sí, también.
Y así queda bastante claro un poco los debates y las cosas que hay.
Y a ver, luego también me ha sorprendido también el tema de que hayan respetado hasta la ambientación, ¿no? El seguir estando en un futuro de los años 80, futuro de los años 80, que es lo que habíamos dicho, es como si cogiésemos los años 80 y los pusiéramos 20 años en el futuro, con la Guerra Fría y todo eso, y Ronald Reagan, que claro, cuando Miller hizo el pues era lo que había, o sea, eran años 80 total, Reagan estaba en el gobierno, todo eso, pero ahora queda un poco anacrónico, pero sin embargo no queda mal.
No
queda mal, o sea, queda un poco así y tal, porque claro, estás viendo... Hombre, yo creo que en ese sentido es más guiño un poco para los que hemos leído el cómic.
Sí, pero lo que pasa que, claro, es una obra de su tiempo, bastante de su tiempo. Entonces, yo creo que dejarlo así todo sin alterar es un poco, mira, esto es lo que era. Incluso, por ejemplo, a mí, ¿sabes una cosa que me llamó la atención? Es que mantuvieran el estilo... de forma de hablar que tienen los mutantes y los jóvenes.
Ah, pues sí.
Que tienen ahí como una jerga súper chunga y hablan raro y cortando cosas de las frases. Y eso, en la versión original, está mantenido.
Uh-huh.
Y dije, coño, eso tampoco hacía falta que lo hubieran hecho. No. Bueno, no hacía falta, quiero decir. No podían habérselo saltado, pero está ahí. Es un poco, yo creo que cuando hicieron la adaptación dijeron, mira, vamos a intentar hacerla... bastante fiel. Entonces, claro, obviamente haciendo eso eres más, apelas más a la gente, como dices tú, que se ha leído el cómic o que tenga una edad, que al público un poco más joven, porque esto no sé, o sea, para niños y tal no es. Ver a Batman metiéndole de hostias a Superman y cosas así, y bueno, y pegándose con el Joker, navajazos a locura y clavándole cosas en un cristal en un ojo y cosas así, es un poco extremo.
Sí.
Pero bueno, no sé.
Hombre, es que claro, el cómic es así de extremo y todo lo que quieras y tal. Que por cierto, también otro guiño bonito que he visto ha sido cuando han aparecido en el fondo, pues en una escena, un kiosco, en otra escena tal, y aparecen cómics y tal, en las bandas que aparece, pues Sandman, los cómics de Vértigo tal, y en la escena del kiosco, que es cuando va Superman todo volando rápido y bueno, que eran todos cómics de los 60, pues el primero de la Liga de Justicia, el Flash, el primero de Flash de cuando es Barry Allen y todo eso, sí. Que son, no sé, son detalles curiosos en los que me fijé y la verdad que son, están muy bien.
Sí, luego en cuanto a la animación y eso, yo creo que en parte sí respeta un poco el estilo de los diseños de Miller y el color que tenía la obra, aunque podían haber ido más lejos. Lo que pasa es que haber llegado más lejos hubiera podido echar un poco para atrás a la gente, a lo mejor. Porque el estilo literal de Miller adaptado a animación puede quedar muy raro. No lo sé.
Sí, pero yo creo... A ver, sí, no, o sea, no está tal, pero yo me esperaba algo más de mimetización en ese sentido. Más que se note... O sea, me pareció demasiado convencional. No sé, quiero decir, en plan muy convencional animación, pero también es verdad que adaptar a Miller 100% es muy, muy difícil. Sobre todo para un ámbito de animado.
Sí, de todas formas...
Yo eché bastante de menos, la verdad. Igual que la paleta de colores y tal, que bueno, que no estaba mal y tal, pero no sé. El encanto que tenía unos colores más apagados, ese estilo más tosco, pues no sé.
Yo de todas formas sí que me llevé la sensación de que habían respetado bien los diseños y los tipos corporales que había usado Miller. En plan, el Batman anchote, el Superman como es, la Robin nueva, no sé. Eso me da la sensación de que dije sí que se notaba que estaba basado en aquellos diseños. Pero bueno, sí, supongo que sí se podía haber hecho un poco más de esfuerzo, lo que pasa que, oye, sí que era complicado. Pero bueno, eso, es que poco más yo creo que se puede decir, simplemente que sorprendentemente buena adaptación, yo creo.
Sí, sí, además me ha parecido personalmente un peliculón, o sea, bueno, dos peliculones. Hombre, tiene sus altibajos, tiene sus cosas y tal, pero mira, o sea, yo de hecho viéndolo en pantalla dije, ¿y por qué? ¿Por qué no se habrían atrevido a adaptar esto a en imagen real? Porque lo hubiera petado.
Sí, sí, sin
directamente,
duda.
O sea, hubiera... le metes esto en Hollywood y vamos, están todos como locos.
Sí, y que hubieran incluso, bueno, es que no es demasiado. No le pega a Nolan haber hecho, porque si no, hubiera estado chulo que hubiera terminado la trilogía con una cosa de Batman viejuno.
Ya, sí.
Hubiera sido interesante, no sé.
Uh-huh.
Pero bueno, no hablemos de Nolan, por favor.
No hablemos de Nolan.
Bueno, en este caso está bien, ya está.
Tenemos un... porque habíamos pedido también opiniones y tenemos un correo de Fer Katodic. Y dice, bueno, buenas, en primer lugar, confesaros que no he sido capaz de terminar el especial 2012, pero aún está en ello. Ya me pasaréis ese pin virtual cuando lo termine. Que por cierto, gracias a los que nos habéis dejado constancia de que habéis recibido el pin telepático o virtual.
Exactamente.
Os queremos, chicos. Dos, la versión animada de Dark Knight. Pues poco que decir, es muy buena, adaptación que casi no cambia nada. Que yo recuerde, que la leí hace mucho tiempo. Tanto el uso de los medios de comunicación como el payaso de Regan, como el dibujo en sí es prácticamente idéntico. Tal vez el color no sea del todo como yo recordaba, pero puedo equivocarme. Eso sí, por favor, escuchad la versión original. El doblaje es muy bueno y las voces están bien elegidas, aunque a veces no se parezcan a las originales. Pero la traducción es pésima, hasta el punto de cambiar el sentido en algunos fragmentos, como cuando Superman... ¡Spoiler! Está respirando polvo de kriptonita. Batman dice en el audio en castellano, no te preocupes, sobrevivirás, la kriptonita comenzará a surtir efecto dentro de poco. Cuando lo que dice es todo lo contrario, que se evaporará de sus pulmones. Y como esta maravillosa traducción, hay algunos ejemplos más. Lo dicho, buena adaptación, como suele ser habitual en DC y con menos cambios de los que me temía.
Como suele ser habitual, ya es otra cosa.
Sí,
espérate
ahí,
que termine el especial del 2012.
Queremos audio con tus opiniones sobre Justice League Doom y Superman vs. The Elite.
Que en cuanto a la... Bueno, sí, yo lo he visto en versión original y está bastante bien. Yo creo que la más importante a lo mejor era coger un buen Batman viejo. Y yo creo que está bastante bien elegido. Y lo del doblaje, claro, si es que el problema a veces del doblaje no es que sea el doblaje en sí, es la traducción que hacen. Y es que eso, el ejemplo que ha comentado es de esas cosas que digo, pero ¿por qué? Es que... ¿Por qué
cambia?
Tengo la sensación a veces de que gente que se dedica a la traducción no sabe traducir.
¿O no sabe inglés?
Pues porque lo parece. En fin. Además es que decir todo lo contrario, ¿eh? Como mola.
Sois hábiles.
En fin. Ahí está.
Bueno, pues voy a hablar ahora, una vez ya hemos aclarado un poco lo que nos ha parecido el regreso del Caballero Oscuro, The Dark Knight Returns. Voy a hablar de un cómic, en esta ocasión voy a hablar de Cenizas, cómic de Álvaro Ortiz, editado por Asti Berry, que, bueno, Álvaro Ortiz estuvo, creo que un año y pico, haciendo este cómic, que está en formato, consiguió una beca Alhóndiga Cómic, esa beca que han...
Sí,
beca que ha desaparecido hace poco, o por lo menos en el siguiente ya no hay nueva edición de esa beca, y que estuvo trabajando en la Mission Doctor en Angoulême haciendo este cómic. Álvaro Ortiz nos presenta un cómic, una road movie, un viaje, son tres amigos que, bueno, se encuentran, hace tiempo que no se ven, pero quedan en iniciar un viaje por el país, a lo largo del país, para coger las cenizas de un amigo. Un amigo que acaba de fallecer, y en sus últimas voluntades figuraba que esos amigos, Peter, Paul y Mo, fuesen con sus cenizas hasta un mapa, una X, que está en un lugar, en un lago por ahí, en una costa, y todos estos, pues, no sé, ¿qué querrá hacer esto? ¿Qué querrá decirnos con esto? Y bueno, pues inician el viaje. Inician ellos tres el viaje, y además, el mono de Mo, Andrés.
Sí, hay un mono.
Hay un mono, ya seguramente inspirado en los monos de la novena cueva. En fin. Y bueno, pues nos encontramos con un cómic, la verdad que muy, muy, muy bueno. O sea, no sé. A ver, ya había oído maravillas de este cómic, que era uno de los que más sonaba para... Bueno, salió en septiembre, y ya desde su propia publicación ya empezó a hacer bastante ruido, así que lo leí y tal, no sé qué. Lo he leído, bueno, la semana pasada y tal. Y bueno, la verdad es que me ha parecido fantástico. O sea, es bastante divertido, pero no divertido en plan te tronchas, sino más divertido en plan... En plan, un viaje entre amigos, con sus piques, sus roces y tal, pero bien, que además tiene toques surrealistas, porque de repente les empieza a perseguir dos individuos llamados Smirnov y Smirnov, que uno es manco y el otro toca el banjo.
Ah, muy bien.
Qué mola. Veteranos de guerra. Y bueno, tiene un poco de todo. Hombre, durante el viaje, pues eso, lo típico, van saliendo, pues tú me dijiste una vez que no sé qué, a ver, lo normal, van recordando los buenos momentos, los malos momentos y tal. Luego tiene cada personaje está, bueno, comienza el cómic y cada vez que sale un personaje, pues lo siguiente pues se hace un pequeño interludio y te cuenta un poco la vida del personaje. O sea, digamos, un poco, a ver, sobre el papel, quizás puede parecer que corta mucho la narración, pero no, en realidad nada, porque además lo hace al principio. Vale. Porque además es tal, no sé qué, y ahí se encontró con Polly, y Polly es no sé qué, no sé cuánto, bla bla bla, tal. Te presenta en un par de páginas, luego los vas conociendo todavía mejor. Álvaro Ortiz cuida mucho, muchísimo lo que es el primero la narración y después tanto la dinámica de los personajes como su desarrollo. O sea, están muy bien desarrollados. Coño, son profundos, tal, tienen ese toque, pues eso, son jóvenes, no sé qué, alocados entre comillas, tienen sus problemas y tal, pero tú lo lees y piensas, o yo por lo menos, dices, coño, estos son como si fueran de mi pandilla de toda la vida, ¿sabes? Uh-huh. Es decir, te los acerca con mucha familiaridad, con mucho todo. Luego, la forma de narrar, la composición de páginas, Álvaro Ortiz usa mucho viñetas pequeñas, prácticamente... para hacer primeros planos y cosas de esas. Claro, te encuentras en una página mejor con 52 viñetas. No, tanto no, pero sí que tiene una composición de esa manera. Un 50, poco también para hacer avance. ¿Eh?
¿Que cuántas viñetas dices?
52, ¿no? Hombre, tantas no, pero bueno. Sí que usa mejor 20 viñetas o tal en una página, pues para ir mostrando la acción, tal, a lo mejor hace un plano general y después dentro viñetitas. Una forma de narrar también curiosa, bastante ágil, y bueno, el cómic está dividido en días, o sea, cada capítulo, entre comillas, es un día, y lo que va pasando a lo largo de esas horas.
¿Y cuántos días son?
Son cuatro, creo, cuatro o cinco.
Vale.
Más o menos. Luego, claro, hay un día que son dos capítulos porque pasa muchas veces. Hace trampa el mismo Ortiz.
Bueno.
Y bueno, por lo general, ya te digo, o sea, es un cómic, por lo general me ha parecido muy, muy, muy cuidado en todos los sentidos, tiene muy buen guión. El dibujo es un poco, digamos, no es artísticamente bello, es un dibujo feo, es un tal, pero aún así logra hacer una buena caricatura, o sea, logra expresar todo lo que necesita, todo lo que necesita expresar de los personajes, les logra dotar de vida. Un cómic, la verdad, que muy, muy, muy recomendable. Muy recomendable. A mí me ha gustado mucho y no me extrañaría que se lleve el el premio del Salón del Cómic de 2012. O por lo menos esté entre los nominados.
Bueno, ya has apostado entonces.
Ya he apostado.
Vale. Pues entonces a lo mejor le tengo que echar un ojo, que era uno de los propósitos de este año leer más cosas de autores españoles.
Pues mira, ahí tienes un ejemplo. Bueno. Voy a procurar seguir leyendo alguna cosa más de 2012 y tal para ver si, si puedo votar con un poco de conciencia. Pero bueno, además me lo encontré en la biblioteca y dijo, pues mira, cojonudo, tintan, tintan. Así que genial.
Bueno,
y con esto yo creo que vamos a hacer otro... Oh, ¡ay, me trago! Con esto vamos a hacer otro descansito y bueno, pues nos vamos a despedir. Un aprobito.
Alerta de espionaje, alerta de espionaje. Intrusas, intrusas.
Ahora escuchad, nos hemos colado en este podcast y encontrar cortes para Podzap es prioritario. Íñigo, súbete a ese tejado y controla los tiempos. Vigile desde ahí el grupo.
Allá voy, sin problema.
Capitán Garcius, tú y Chalencinas, buscad pifias y coladas a lo largo de toda la edición.
¿Me llevas?
Agárrate bien, Casanova.
Adrián Hidalgo, tú busca entrevistas para conocer mejor los podcasts.
Va por ti, Sun.
Anaís, deja un mensaje para los oyentes de este podcast. Necesitamos su ayuda.
Será un placer.
Angeladini, tú obstaculiza al oyente de esta promo para que no la pase hacia adelante.
¿Habéis visto el vídeo que se ha mandado que se ha dicho que tenía que ver?
Javi Boardía y Jesús Tudela, permaneced en la retaguardia. Y vigilad a Angeladini, es inestable.
¡Me apunto!
Me pone un café, pero mientras que lo va echando, me pongo una cerveza.
¡A ambas cosas!
Jesús Estepayón, nos quedaremos aquí esperando los cortes graciosos y los verdes. ¿Andrea Sisona?
Sí, Sune.
Destripa.
Esto es un mensaje para los oyentes de este podcast. Si desean que su podcast favorito salga en Posap, solo tienen que enviarnos un corte de un trozo que sea divertido, interesante o una cagada a posap@gmail.com. Y recordad, Posap se escribe con dos P's.
Escúchanos en podzap.com, iVoox o iTunes. Nuestro Twitter, @WhatsAppTeam.
Bueno, pues aquí estamos de vuelta y vamos a responder algunos tweets que nos habéis dejado por aquí. ¿Tenéis alguna mención a cosas que hemos dicho en el anual, como que Chronicle mola? No mola. Y bueno, tenemos... Tere25 que nos dice, muy fan de la canción improvisada de Albertini en Noveno Podcast. Gracias.
Ya cuando lo eso. Dijo, digo, no me acuerdo yo de eso. ¿Qué canción es esa? ¿De qué está hablando?
Entonces, que tenemos que hacer, cada vez que busquemos, bueno, que busquemos algo, no, que tengamos un rato libre, en vez de cortar, editar, editarlo a tope, lo va a dejar para que veáis nuestro genio habitual. Bueno. El caso es que tenemos también una duda que nos había dejado @trujiprático, Truji en Twitter. Dice, buenas, ¿en qué os gastarías los euros? ¿En el primer tomo de Invencible o en el de El Héroe? Y le respondió el señor Dani.
Sí, le respondí que todo dependía de qué quería leer. Una historia que tenías dos tomos o una que ibas a seguir con tomos y tomos, que por ahora tomos de esos gordacos hay 7, me parece, en Estados Unidos, o sea que yo creo que depende mucho de eso, que las dos son buenas compras.
Sí, a ver, sí, o sea, y ya yo creo que depende mucho de lo que te tire, sí. De lo que más te tire.
No o sea, sé, quiero decir, son totalmente diferentes en género y en todo, pero que si dudas, yo creo que eso es una de las cosas que tienes que pensar.
Luego también tenemos a Frank of the Dead, @FrankOfTheDead. Ah, no, que nos dice, nos da las gracias por el telepático. Vale, pero tenemos a Juan Arias, @JuanArias83, que dice, haré caso a Noveno Podcast y no compraré Kickass 2. Así me gusta.
Bien.
Así nos gusta.
Bravo.
Bravo. Gracias por hacernos caso. Serás el único, porque sigue en el primer puesto de ventas.
Serás el único, maldita sea.
Y bueno, luego también otro tuit que nos ha llegado en lo que estábamos ya terminando las reseñas, de Íñigo Goni, @Wigoni. Dice, Noveneros, me ha gustado en general más la segunda parte, el final del Joker y la batalla con Super, lo mejor de las dos pelis. Hablando de Dark Knight Returns. Pues sí, la verdad que, hombre, son grandes momentos igualmente, pero, hombre, yo no sabría quedarme con algún momento, la verdad.
No, es que incluso respeta un poco en estructura también al cómic, entonces tienes ahí al final por el clímax un poco de las cosas y es lo que hay. Es que eso siempre mola. Ver a Batman pegando a Superman es una cosa que siempre mola. Eso es así.
Pues sí. Y bueno, ya con esto pues tenemos lo que nos habéis estado diciendo, así que nos vamos a ir despidiendo, no sin antes pues daros las gracias, agradeceros el que nos acompañéis una semana más, una quincena más, un programa más. Y bueno, pues nada, deciros que tenemos pendientes un nuevo especial de Marvel Now, que saldrá, me imagino, bueno, cuando podamos grabarlo.
Ahora
hacemos doblete, Dani. Y venga, hablaremos sobre los cómics que han salido en enero y en diciembre, así que ya sabéis, si queréis dejarnos vuestras impresiones sobre los cómics que vayáis leyendo de Marvel Now, pues nada, escribís a hola@novenopodcast.com o bueno, a través de Twitter, a través de Facebook, pues os recibimos twitter.com/novenopodcast, facebook.com/novenopodcast. Más cosas. Bueno, pues que salimos en Radio Battletoads los miércoles a 8 de las 10 y en Radio Podcastellano en horario random, de momento.
Random.
Y bueno, pues nada, que un placer haber estado con vosotros. Ya estaremos, pues también intentaremos grabar un par de veces este mes de febrero, a ver si lo logramos. Que además más me vale, porque si no tengo una de cómics para leer, que no sé dónde les voy a dar salida si no es con vosotros, amigos míos.
Eso.
Y bueno, Dani, un placer estar contigo, acompañándote en estas 2 horas.
Un placer, un programa más, haber podido conversar contigo, compañero.
Efectivamente.
Ya llevamos unos cuantos,
2 horas.
Y eso dos que dos. Grabamos cuando Dios quiere.
Efectivamente, últimamente sí. Pero bueno, las circunstancias de cada de los monos cuando nos dejan abrir la novena cueva.
Ay. Eso, en fin. Por nada.
Así que nada, muchachos, nos vemos. Hasta luego.
Adiós.
Esto ha sido una presentación del noveno podcast. El noveno podcast, así como sus derivados, están publicados bajo una licencia Creative Commons de atribución no comercial compartir igual, lo que significa que podéis usar nuestros programas libremente siempre que mencionéis a los autores Albertini y Dani. No lo uséis para fines o en ámbitos comerciales, o si la modificáis, compartidlo bajo la misma licencia. La música del noveno podcast es del álbum Swing in Orleans de Jay Martinez. Para cualquier duda o consulta, nos podéis escribir a hola@novenopodcast.com. Os recordamos que nos podéis encontrar a través de http://novenopodcast.com, iTunes, iVoox y a través de nuestras redes sociales, como en Facebook o Twitter. Buscad Noveno Podcast. Muchas gracias por escucharnos y larga vida al cómic.